Nosotros ser licenciado, Adrián Román, y siempre es un placer recibirlo. ¿Cómo le va, licenciado?
Hola, Débora. Muy buenos días.
Dígame, licenciado.
Un gusto estar acá nuevamente.
Bueno, para nosotros y nosotras siempre también es un placer que nos vengas a visitar, Adrián, porque, bueno, primero porque sos un gran amigo y segundo porque nos has enseñado a muchos, a muchas, a entender y poder funcionar, porque me da la sensación, corregime si no es así para vos, que en algún momento pensábamos el deporte social, por un lado, con recursos, tanto humanos como económicos destinados hacia ese recurso social, y por otro lugar, el deporte de élite. Hoy podemos pensar tranquilamente en una fusión y podemos pensar en los recursos que se amalgaman desde la iniciación deportiva hasta la garantización de becas en lo amateur y demás, ¿o no?
Sí, sí, realmente. El deporte es uno solo, ¿no? Ajá. Estando en cualquier estamento de la estructura del sistema deportivo nacional, que incluye todo, desde la iniciación o la persona que hace la actividad física recreativa, que creo que es el eslabón más importante, que es esa base, sobre esa estructura, digamos, incluye a todos, ¿no? Y un pequeño porcentaje son los que llegan al alto rendimiento, así que y son necesarias y las necesitamos y hay que estar, el Estado tiene que estar presente. Así que todas las políticas que se diseñen y se piensen tienen que estar pensadas como esto, ¿no? Un gobierno que realmente abarque y pueda abrazar a todos desde una iniciación hasta lo que es la alta competencia, ¿no? Así que por ahí tratamos de orientar siempre las políticas públicas, no pensando en un sector nada más, sino que pensando en un todo, en donde todos somos necesarios y todos tenemos que ser parte y protagonistas. Así que en esas construcciones que nos tratamos de mover, tratamos de pensar un poquito en el pensar y en el hacer, ¿no? No solamente en el pensar y proyectar y soñar.
En el pensar y en el decir, sino sobre todo en el hacer.
Exactamente.
Mejor que decir es hacer, decía Perón.
Así es.
Hoy recién venimos a hablar de Vita y el peronismo.
Bueno, qué mejor que hacer.
Pensaba días pasados y hablando con algunos precandidatos de otros espacios políticos, partidarios en nuestra ciudad, hablaban de poder pensar en, por ejemplo, planes de beca, en poder pensar en... ponete los auriculares, disculpe la oyentada mientras nos acomodamos porque tenemos en un ratito la tele y tenemos que ir organizando todo. Silvia, ¿me podés subir un poquito el mío para que yo pueda escuchar? Estamos acá organizando todo lo que es la técnica. Somos pocas almas en el día de hoy. No escucho absolutamente nada. Estamos pocas almas organizando el día de hoy. No.
¿Vos sí?
Sí.
¿El sí? Y no, capaz que es el otro, el mío.
¿Sube? ¿Baja ahí?
Sube.
¿No? No.
Sube. En un ratito nada más vamos a estar. No, capaz que es el cable entonces. Ajá. Ahí estamos. Ahí estamos. No respiren. yo lo que pensaba, digo, en este amalgamar y en este pensar, se ha trabajado muchísimo, sobre todo tierra adentro de lo que es Gualeguaychú, ¿no? Los bulevares para adentro tenemos los históricos clubes con sus históricas historias, sus socios y demás. Y ya con una relevancia a nivel provincial e incluso nacional muy diferente a lo que son los clubes de las barriadas, que es en donde se ha potenciado en este último tiempo.
Sí. Y justamente, ¿no? Bueno, los clubes han sido la identidad, ¿no? Y eso a nivel nacional son la identidad, son la parte de pertenencia y esa estructura organizativa que ha permitido todo este desarrollo, o sea, cultural, te diría, en nuestro país, ¿no? Y a nuestra ciudad ha pasado muy de esta manera también. Y justamente hoy en día tenemos esta particularidad y considerando sobre todo que la mayor parte de los clubes, ¿no? En determinados momentos históricos de nuestro país también, en nuestra ciudad el 60% de los clubes se crearon en la primera mitad del siglo pasado, digamos, ¿no? Entre 1900, 1950, 1960 tenemos casi el 60% de nuestros clubes que fueron creados ahí. Después hubo un tiempo largo, se volvieron a generar nuevos clubes y después hubo un bache, digamos, de tiempo y ahora vuelve a resurgir nuevamente pero con esta particularidad. Estos clubes que surgen, muchos surgen hasta por iniciativas de propios merenderos, de propios espacios, de la atención, del estar cerca del vecino y encuentran en el deporte ese espacio de comunión, ese espacio de unión. Así que ha sido también que en los últimos años hemos creado muchos clubes nuevos también en el corazón de muchos barrios populares de nuestra ciudad y que esos espacios se han transformado en espacios de contención en momentos difíciles en nuestra sociedad también, tiempos de pandemia, otros espacios fueron los que dieron el pasito al frente, abrieron sus puertas y asumieron los riesgos también para poder llevarle una taza de leche, una merienda a los chicos. Y bueno, y hoy repensando esa reestructuración, esos espacios que fueron conformando, ya muchos tienen personalidad jurídica, tienen estar organizativamente conformados, y ya están pensando deportivamente en cómo seguir creciendo y avanzando, ¿no? A muchos de ellos también el Estado está dando cerca, tratando de acompañar con los espacios, las condiciones de los espacios, los propios terrenos y demás, que son deudas que se van generando y espacios que se van contrayendo por el propio crecimiento que ellos van proponiendo, y en esta construcción conjunta, ¿no? En el club creo que es el espacio, yo considero un espacio idóneo para juntarnos, para comunicarnos, para volver a encontrarse, el espacio que no divide, sino que más bien te encuentra. Ajá. Siempre hablamos de esa comunidad organizada que encuentra en el club. Normalmente hoy pasa muchísimo que nos volvemos a encontrar dentro del club, no solamente para esto, ¿no? Para que el chico vaya a hacer deporte, sino también para que vaya por una taza de leche, puedan tomarse una merienda, que venga del apoyo escolar, ¿no? Que es fundamental también en estos tiempos, que llegue al centro de salud y que pueda hacer los chequeos médicos de los chicos, las vacunaciones de los chicos, puede controlarla.
La función social, ¿no? Y
fundamental.
Y estaba pensando en este concepto que nos han enseñado de la salud transversalmente a todo, y no solamente como la ausencia de enfermedad, y pensaba en esto, en la importancia de la coordinación desde lo que se ha hecho de la dirección de deporte, teniendo el deporte como un derecho en todas sus instancias, sino también la coordinación que se puede hacer, por ejemplo, con específicamente lo que es salud, teniendo una deportóloga, pudiendo garantizarle a cada uno de los clubes de barrio hacer los controles para los niños, niñas. Hace algunos años atrás nos pasó en Suburbio Sur, que gracias a uno de esos controles, coordinados con el municipio, con la dirección de deporte y el centro de salud de Suburbio, detectamos 3 chicos, 2 con hipertensión y 1 con diabetes a los 10, 11 años.
No, y los problemas cardíacos muchas veces también, ¿no? Que a veces no es tan sencillo acceder, y bueno, y que el Estado está presente, que le permite hacer un electro, que le permite hacer los controles necesarios, y nos hemos encontrado con muchos casos, ¿no? Que por suerte, digo, que lo pudimos detectar y pudimos evitar situaciones mucho más complejas en el tiempo, y bueno, el deporte también te brinda esa oportunidad, ¿no? Si bien es con la excusa perfecta de poder hacer actividad física, de poder encontrarse, de competir, bueno, también está la otra mirada, el otro espacio, ¿no? De esa atención integral, que es lo que apuntamos siempre, que es formar buenos ciudadanos, personas sanas, personas que puedan hacer parte de una sociedad, que podamos ser todos, digamos, que podamos convivir de buena manera, y en ese convivir tenemos que estar todos y de buena manera, y por eso que estas políticas integrales, que como bien decías vos, que son ejes transversales, que van atravesando un montón de acciones, bueno, el deporte es uno de esos ejes que atraviesan un montón de sectores, desde las tempranas edades hasta los más grandes. Ahora nada más en estos eventos de Newcom que estamos teniendo, los deportes para el adulto
bien
mayor.
Bien, la chica mayor de tremendo. 60, saludo a Martita y compañía.
Oh, ayer estuvimos con ellos, por allá, así que...
¡Impresionante!
Tremendo. Muy bien, muy bien. Una vida muy activa, ¿no? Muy dinámica, y también con una vida dentro de los clubes también muy protagónica, ¿no? Así que siempre queriendo construir, siempre queriendo ayudar, aportar. Así que bueno, estamos con ellas también ahora armando lo que es la Liga Municipal de Newcom. Así bien. Que se viene la Liga Municipal de Newcom, con muchos equipos de la ciudad.
Y ¿qué es el Newcom? Fuera. Porque por ahí no todo el mundo sabe o se imagina.
Bien, el Newcom es como... Para referenciarnos, es como una especie similar a lo que es el vóley, nada más que no hay golpeos, estuvo destinado en
las unos... que somos medias inútiles con las manos, ¿podemos hacer Newcom?
Sí, totalmente, un juego que se juega con las manos justamente, a través de una red, la intención siempre es pasar la pelota hacia el otro lado, pudiendo hacerse pases, no hay golpeos de la pelota, sino que es atrapar la pelota y lanzar la pelota nuevamente al otro lado, tratando de marcar puntos. Así que es un juego que se va adaptando a las diferentes características y dinámicas que tengan las propias edades también. En vez de que hay categorías que hay más 70, ¿no?
Eso nos contaba Martita la semana pasada.
De 80 años o más de 80 años jugando al Newcom con la intensidad y las ganas que lo juegan, es realmente asombroso, muy lindo y muy digno también, ¿no? Así que bueno, abrí esas puertas, ya el deporte no tiene edad, ya el deporte no es para los más jovencitos, ya el deporte trasvasó todos esos espacios y hoy el deporte realmente, uno puede decir, el deporte es para todos, ¿no?
Antes era como que si no arrancabas en tu infancia con algún tipo de deporte, ya, bueno, no, dedícate a otra cosa, lee, usa tu cabeza, sé un intelectual. Hoy no. Mirá lo que me recuerda al Facebook. 19 de julio del 2022. Esto lo compartí de tu muro. En la sesión ordinaria del día de hoy en el HCD se aprobaron 2 grandes ordenanzas que reivindican derecho y justicia social para nuestro deporte local. El deporte, esta es una redacción del licenciado Adrián Romaní, destaco, El deporte de nuestra ciudad hoy agradece a todos los bloques de concejales de nuestra ciudad por la aprobación unánime de las ordenanzas donde se crea el programa de becas para deportistas amateur, y la formalidad del programa de las escuelas y ligas deportivas municipales. No lo planeamos, fue sin querer. Sí. Hoy abrí el Facebook y me encontré con esto, literalmente.
Bueno, tremendo.
También. Hace un año atrás pasaba esto. Justamente. ¿Qué es el programa, por ejemplo, vamos a arrancar por eso, programa de becas para deportistas amateurs?
Bueno, eso también es algo histórico, ¿no? Como vos lo decías al principio, que era un reclamo, una necesidad que tenía el sector deportivo también en nuestra ciudad. Es en el reconocer, yo creo que fundamentalmente, y que, bueno, un programa de becas que es con recursos municipales, que ya se destinan, que está asignado por una unidad tributaria municipal, o sea que todos los años ese monto se va actualizando. Uh-huh. Ya está escrito en una ordenanza en donde los deportistas que van teniendo resultados deportivos, ¿no?, en diferentes instancias locales, departamentales, provinciales, nacionales o internacionales, reciben del Estado municipal un estímulo económico, ¿no? Que lógicamente, que es, yo digo siempre que es en agradecimiento a ese tanto, uh-huh, que nos dan los chicos, los deportistas, y es un programa que sí está orientado sobre la base y la estructura del sistema deportivo de la ciudad, ¿no? Orientado al deporte de base, fundamentalmente, con la llegada y el arribo al alto rendimiento, ¿no? Uh-huh. Así que ahí el mayor porcentaje siempre se lo llevan las estructuras de base, está categorizado, hicimos un reglamento bien completo. Y
¿cuánta
que,
plata se destina, y o este se destinó año, este año?
Este año significaron, son 26.000 unidades tributarias, o sea que todos los años se va actualizando, en la medida que se actualiza la unidad tributaria, se actualiza el presupuesto para las becas. Este año fue un presupuesto total de 9.5 millones uh-huh, para las becas, así que imagínate que esa plata todos los años la va a tener disponible, ¿no?, para el deporte. Esté quien esté y uh-huh, estemos donde estemos, bueno, el deporte va a seguir teniendo sus becas para los deportistas.
O sea, mañana gana otro color político diferente al que representás, y eso por ordenanza está, eso por un lado, y vamos a suponer que yo soy, Anto Ruiz Díaz, ¿no? Ya quisiera yo ser esa pequeña gigante.
La primera clasificada de Argentina a los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Estaba leyendo días pasados, digo. Entonces, ese reconocimiento ya a ella le va a garantizar el año que viene una mejora en esta beca para poder garantizar su trabajo deportivo.
Sí, las becas todos los años se actualiza, uh-huh, ¿no? Se hace un recuento porque es por resultados deportivos del año anterior, o sea que en el 2024, inicio del 2024, se va a estar pagando la beca del año 2020, de los resultados obtenidos el año 2023, uh-huh, desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre del 2023. Y ahí se va categorizando los resultados de los chicos, los diferentes espacios, hay un reglamento en cada una de esas instancias, y en el caso de Antonella, digamos, Antonella fue la que recibió el máximo galardón porque fue medallista en los, uh-huh, Juegos Paralímpicos, no solamente que clasificó, sino que además fue medallista. Tremendo.
Sí, batió su propio récord y el récord que había y su propio récord.
Sí, no, tremendo, tremendo. Así que, lógicamente, que el estímulo económico para ahí también la reconoce en ese resultado, también un mayor beneficio, ¿no? Pero bueno, en esto, como te decía, es para becas para chicos entre 15 y 30 años en total. Uh-huh. Fueron más de 30 deportes que estuvieron adentro, o sea que imagínate, más de 30 deportes estando dentro de un sistema de becas, lo cual es, creo que es muy positivo. Y bueno, y tener deportistas,
desarrollo deportivo en Gualeguaychú.
Lo que ha crecido últimamente es increíble. La cantidad de gente que se ha volcado a hacer actividad física, a hacer deporte, es algo increíble. Esto lo favorece los espacios públicos. Yo claro, confío plenamente en eso.
Las 70 hectáreas de las que hablábamos tempranito, ¿no?
Tremendo, tremendo. Hoy la gente, hoy en cualquier espacio, en cualquier barrio, puedes salir a hacer actividad física, puedes agarrar una pelota, jugar al básquet, jugar al fútbol. Bueno, hoy hace un tiempito eso no pasaba. Hoy se pensó en una política pública que pudiera abrazar a todas esas personas y eso estimula, comparte. Los grupos de running cada vez son cada vez mayores, cada vez más grandes. Los gimnasios en la ciudad no paran de crecer.
Bueno, son cosas que van en paralelo, ¿no? En la semana pasada, discúlpame la interrupción, pero yo contaba la semana pasada, a mí me gusta mucho por ahí cuando una necesita un poquito de su espacio consigo misma, uh-huh, irme a la zona de la Costanera del Tiempo. Quizás porque una la siente muy propia, tiene un gran sentido de pertenencia. Y pongo el auto en la explanada, aviso a la gente porque cuando me quiero ubicar y no sé cuándo estoy ahí seguro. Pongo el auto en la explanada y me pongo a escuchar música, leo un libro, lo que tenga ganas de hacer en ese momento, o nada. Y pongo el auto en este último tiempo y son varios los grupos de profes con sus alumnos y alumnas que aprovechan todo ese espacio para hacer educación física. O algún deporte en específico. Digo, también es una puerta que se abre al ámbito laboral, dentro de la educación física. Sin duda. Que no es menor. No. Y estamos hablando solo de un espacio público.
Sí. No, es increíble. Bueno, pasa, ¿no? Cuando vos andás recorriendo esos lugares, la cantidad de gente de todas las edades, uh-huh, ¿no? Que saben hacer actividad física. El Corsódromo, que el Corsódromo haya abierto sus puertas para que la gente pudiera desarrollar. Y en esos lugares donde estaban funcionando las cantinas, sí, que funcionaban 2 veces en el año, bueno, ahí funcionan todo el año siendo un playón deportivo,
sí, de hecho,
donde
en
la
el
gente
verano,
lo reclama mucho el verano, ¿no?
Mi hijo fue uno de los que reclamaba la cancha de básquet, claro, por ejemplo, porque ahí había una cantina y ella usaba la cancha de básquet todo el año.
Claro, exacto. Pero bueno, imagínate que en esos espacios que antes estaba, seguía la cantina, un espacio uh-huh, obsoleto, no se podía utilizar, un espacio cerrado, hasta feo estéticamente, bueno, hoy se reconvierten esos espacios, se reformulan esos espacios y hoy son utilizados por la gente, se lo ha apropiado la gente, que es lo más importante, ¿no? Uno camina, ve el camino, lo que es la, justamente, ¿no? Todo el camino a la costa, lo que era eso, el espacio, hasta el temor. Hoy en día ver la gente andando en bici, corriendo, andando en patineta, en rollers, bueno, la gente se lo ha apropiado. Es tremendo el uso del Parque Unzué, es un paraíso en nuestra, sí, ciudad, realmente. La costanera del tiempo, como bien decía, es fundamental. El Corsódromo, el camino a la península también está divino, está hermoso. Va a ser otro espacio que se va a utilizar muchísimo. Ya muchos de los grupos ya me han comentado que ya están empezando a entrenar ahí.
Yo estuve la semana pasada mientras trabajaba la gente y ya veía gente que daba la vuelta.
Tremendo.
Calculando el tiempo de caminata y demás.
¿No? Y soñando en todas estas cosas también, ¿no? Digo, en esto que lo hemos soñado en algún momento y hoy es una linda realidad, ¿no? Todo lo que es la zona de Plaza de Agua, en el punto uh-huh, de llegada ya a Parque del Sol, esa gran costanera que se vuelve a abrir, un nuevo espacio público para la gente, que ya hoy la River tiene un espacio ahí para empezar a construir su propia cancha también, que el deporte es parte también de esa construcción, en ese repensar de ese uh-huh, ordenamiento territorial. Así que bueno.
Es sumamente importante y me paro sobre esto que también se lleva adelante, digo, de manera totalmente gratuita, le recordamos a los vecinos, a toda la oyentada, a los vecinos y vecinas, digo, 28 escuelas de iniciación deportiva tenemos en nuestra ciudad.
Oyentada.
Buen día, ¿cómo andas, Martín? Vamos. Buen día para todo el país.
Hola Débora, ¿cómo va? Silvia, todos, así los que están, todos los que andan por ahí, todos, amigos que están y no están, ¿cómo están? Escúchame, oyentada, ajá, qué gran palabra. Pero
tiene la tengo que patentar con... porque ya yo sé que la utilizan en todo Radio Nacional, ya me han contado. La tengo que patentar porque es propia.
Ah, mira, la inventaste vos.
Te juro. Hasta donde sé, todo el mundo me dice que sí, que es la primera vez que la escucha y la empiezan a utilizar. Bienvenido sea igual.
Igualmente para vos un abrazo inmenso y para nuestro invitado que están hablando de algo fundamental, porque a veces están los clubes de barrio, a veces están los clubes grandes, pero una escuela deportiva es iniciar a los pibes y a las pibas en una actividad que es fundamental, repito.
El licenciado Adrián Romani es director de Deportes Municipal y justamente estábamos hablando 28 escuelas de iniciación deportiva, Adrián.
Exactamente, bueno, muy buenos días. Sí, 28 escuelas deportivas municipales. Que se transformó en una ordenanza municipal también, que eso también es muy importante, que son escuelas que inician a los chicos en las diferentes barriadas de nuestra ciudad, en diferentes propuestas deportivas, en donde no solamente está el fútbol, sino que tratamos de proyectar dentro de un plan estratégico de desarrollo deportivo en la ciudad, establecer nuevas disciplinas deportivas, y en un enlace directo con cada uno de los clubes, ¿no?, de nuestra ciudad. Así que ese proyecto lo que intenta es promocionar deportes nuevos en nuestra ciudad, que se queden y después trasladarlos dentro de los clubes, ¿no? Que esos deportes no queden solamente ahí, claro, en ese lugar, sino que formalizarlo dentro de los clubes. Así que en ese recorrido andamos caminando por estos lados y tenemos esos espacios y a su vez también estamos generando en esas escuelas, también tenemos un programa que son de ligas deportivas municipales, ¿no? Y en la liga acá muy tradicional y de mucha relevancia en nuestra ciudad, hay una liga municipal de vóley.
Uh-huh. Con un estadio municipal de vóley,
que surge justamente, ¿no?, con equipos amateur que empiezan a encontrarse con aquellos que estaban afuera de la cancha y que querían estar adentro de una u otra manera. Así que empezamos con ese proyecto también por allá en el 2015 y hoy podemos contar con 73 equipos jugando de manera permanente, en donde la mayoría son mujeres, en donde antes iban a mirar un partido, a llevar sus nenes y demás. Bueno, hoy están adentro de una cancha jugando, siendo protagonistas activos, y no solamente jugando, ¿no?, sino también que yendo a entrenar y demás, ¿no? Cambia esa dinámica.
Bueno, el deporte es
forma.
Un derecho, ¿no? De alguna realmente. Forma, esto es una esto hay que decirlo también, es un derecho y la inclusión del deporte también.
Es fundamental. Y en esto es realmente no solamente en decirlo, sino en hacerlo, ¿no? Por eso que acá queda, que lo podemos plasmar en una linda realidad, plasmar una ordenanza para que quede en el tiempo, para que trascienda en el tiempo, y poder garantizar esos derechos, ¿no? Que venga quien venga, con la idea que venga, estas cosas quedan, y se van a seguir promoviendo y proyectando. Y la intención siempre es que esas plataformas sigan teniendo un techo cada vez más arriba, para seguir proyectando un deporte que permita estas garantías, ¿no? De garantizar estos derechos, estos procesos de inclusión, de accesibilidad, así que realmente a nosotros nos pone muy orgullosos ser parte, claro, de esa
conclusión. Y hablamos desde canotaje, utilizando nuestro río Gualeguaychú, hasta ajedrez, por ejemplo, que también es otra disciplina que en Gualeguaychú se...
O el tiro con arco, o el bádminton, deportes, wow, que no son tradicionales, deportes que van asomando y que bueno, que nos llena de orgullo que se puedan practicar en la ciudad, que muchas veces tenemos que nos preguntan de qué se trata, bueno, y ahí empezamos, ¿no?, a promocionar...
El Newcon. No salimos recién.
El Newcom recién, justamente. Nosotros no salimos a competir con los clubes. Nuestras
¿qué
escuelas,
es el Newcom?
El Newcom, bueno, mira, justamente.
Ahí está.
Estamos justamente por arrancar una liga municipal de Newcom, que es un deporte que ha crecido muchísimo para las personas adultas mayores, que es muy similar al vóley, nada más que no hay golpeos de la pelota, sino que se lanza la pelota, y que es a través de la red, en la misma cancha de vóley que se juegan. Y así que, imagínate, ver una persona de 70, 80 años jugando al Newcom, es donde decimos que el deporte realmente es para todo, que no tiene edad.
Me estoy yendo a Newcom.
No, te tenés un tiempito Newcom. Más de fútbol, me parece.
No, yo estoy para Newcom ya.
Bueno, sí, ya arranca la liga, así que venite nomás.
Escúchame, y además esto es una cosa que donde una vez más vemos que el Estado está presente, ¿no?
Exactamente, nosotros consideramos que el Estado tiene que estar presente en toda esta construcción, no es verlo pasar, no estar ajenos a estas cosas. Yo creo mucho en lo que es la municipalización del deporte, esa estructura de base que permite proyectar, ser parte, ser protagonista y no esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que desde nosotros también, desde los espacios municipales, empezar a proyectar un deporte que contribuya a un sistema deportivo nacional, pero sobre todas las cosas haciendo, ¿no?, y generando esas estas acciones que realmente incluyen y generan estos beneficios que no hace tan bien como sociedad, y más en estos tiempos, y que claro, creo que son muy necesarios, junto a la cultura y la educación, son esos eslabones fundamentales.
Yo quiero contarte antes de que se vayan que Adrián Romani, quien es un querido amigo, él es de Gualeguaychú, ganó una beca, se formó en Cuba, trabajó mucho tiempo en Venezuela, y hoy todos esos saberes los implementa ya hace algunos años como director de deporte en nuestra ciudad. Digo, no es un dato menor, ¿no?, porque hablamos de Venezuela, de Cuba, en donde todo esto está ya totalmente...
Es parte del Estado.
Claro, está totalmente... Es natural, es cotidiano.
Es cotidiano. Gracias a vos, gracias a nuestro querido Adrián, que haya más deporte, ¿no?, y que gane mejor, como se dice. Pero en realidad, en el deporte, esto lo aprendí hace mucho tiempo, cuando hay deporte y están todos, los que ganan, ganan todos.
Ganamos.
No es que uno gana.
Eso sí.
Obviamente el resultado está, pero ganan todos. Muchísimas gracias, Gualeguaychú.
Nos vemos. Gracias. Saludos a todo el país.
Hasta la próxima. Chau.
Bueno, ahí pasamos por aire nacional. Digo, a mí me importa... Pido disculpas si cometí alguna cuestión que no tenía que decir, pero me importa destacar tu formación, porque son lugares en donde, como latinoamericanos, a veces se estigmatizan, uh-huh, y muchos de los saberes se traen desde esos lugares y concepciones en tu formación.